Radio Universidad de Chile presenta Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable, con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz.
Muy buenas tardes, es un agrado saludarles. Soy el periodista Felipe Carrasco y los invito a escucharnos durante la próxima hora en nuestro programa Acceso Salud, en el 102.5 Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Este es un programa que cuenta con el alto auspicio del Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana.
Titulares del día de hoy.
En la edición de hoy hablaremos en profundidad sobre la hemofilia y los innovadores tratamientos existentes. Entrevistaremos al doctor José Luis Lamas, hemato-oncólogo pediatra, jefe del programa de hemofilia y otras coagulopatías del Hospital Sótero del Río, quien nos hablará acerca de esta enfermedad. Conversaremos también con Ismael Espinosa, perteneciente a la Sociedad Chilena de la Hemofilia. Tendremos también nuestro espacio con la nutricionista Constanza Martínez, que nos entregará interesantes tips y consejos acerca de la nutrición, dietas y, por supuesto, la vida saludable. Además, tendremos noticias y mucha información. Como lo adelantamos en un principio, nos encontramos realizando un programa acerca de la hemofilia. Sabemos que el pasado 17 de abril se conmemoró en todo el mundo el Día Mundial de esta enfermedad. Así que hoy día vamos a saber más con respecto a sus diferentes tipos, con opiniones científicas, obviamente, y también acerca de distintos actores que tienen esta enfermedad. Lo importante hoy día es que nos complace tener la visita a nuestro estudio, acá en los estudios de Radio Universidad de Chile, en Miguel Claro 509, al doctor José Luis Lamas, hemato-oncólogo, pediatra, jefe del programa de hemofilia y otras coagulopatías del Hospital Sótero del Río. Doctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Perfecto. Lo primero, para ir entrando en la materia, ¿qué es la hemofilia, doctor?
Bueno, la hemofilia es una enfermedad, bueno, que es poco frecuente, es una enfermedad hereditaria que está ligada al cromosoma X, por lo tanto es una enfermedad que la portan las mujeres, si las mujeres son portadoras, y la padecen los hombres.
Perfecto.
Es un trastorno de la coagulación.
Perfecto. Y en este tipo, ¿por qué no se puede coagular la sangre correctamente? ¿Qué falta?
Lo que pasa, bueno, en realidad lo que pasa en la hemofilia, como habíamos dicho anteriormente, que es un trastorno de la coagulación, hay un déficit de dos factores que intervienen en la cascada de la coagulación. Hay un déficit o de factor 8, entonces hablamos de hemofilia A, cuando hay un déficit de factor 8 de la coagulación, o está la hemofilia B, que es un déficit de factor 9 de la coagulación. Estos factores, como habíamos dicho, intervienen en la cascada de la coagulación, y cuando hay deficiencia de este factor, la tendencia que tienen los pacientes a tener sangrado en diferentes sistemas, sobre todo a nivel articular, aunque puede haber sangrado, es decir, hemorragia, epístasis, es decir, sangrado nasal, sangrados gastrointestinales, hemorragia del sistema nervioso central, pero el sangrado que más se presenta, más frecuente, es a nivel articular, que son las llamadas hemartrosis.
Perfecto. Doctor, ¿cómo se diagnostica la hemofilia A?
La hemofilia A, bueno, el diagnóstico se hace, primero hay que tener la sospecha de la enfermedad, ¿ya? Es decir, sobre todo aquellos pacientes, ¿ya? O aquellas personas que tienen antecedentes de sangrado de forma no habitual, es decir, sangre de nariz, que son las llamadas epístasis, o tienen eventos, sobre todo en los niños, cuando se exponen a las vacunas, o que tienen grandes hematomas, o cuando empiezan a caminar y empiezan a tener aumentos de volumen articulares, etcétera, y hay el antecedente familiar de algún familiar con hemofilia, hay que sospecharlo, y lo que se hace, se toma exámenes generales, y lo que se cuantifica es el factor 8 de la coagulación, ¿ya? Y si este factor da deficitario, por supuesto se hace el diagnóstico de la hemofilia, de hemofilia A, que tiene una clasificación. Puede ser grave, moderado o severo, dependiendo del porcentaje que tenga de factor.
Y en este sentido, bueno, usted señala que hay distintos tipos. ¿Cuán serio puede ser tener hemofilia pensando en estos tres tipos que hay?
Es decir, la severidad está dada por el porcentaje de factor que exista. Es decir, la hemofilia A grave tiene menos de 1% de factores, y prácticamente no tiene ese factor de la coagulación. La moderada entre un 1 y un 5% de factor 8. Y la leve entre un 5 y un 40%. Es decir, las personas que no tenemos hemofilia tenemos más de un 40% de factor de la coagulación. Ya los hemofílicos tienen menos de 40. Y de ahí viene su clasificación. ¿Ya?
Doctor, ¿qué son o a qué se refieren con los inhibidores?
Los inhibidores. Bueno, en la historia de la hemofilia, desde que comenzó hace más de 20 o 30 años que se comenzó con el tratamiento de los concentrados de factores, es decir, que se administra el factor que el paciente tiene deficitario, sea factor 8 o factor 9, que eso vino a revolucionar un poco el tratamiento de la hemofilia y le cambió la cara a la hemofilia, inclusive la expectativa de vida a los pacientes hemofílicos. Pero con el advenimiento de estos tratamientos también, decir, del factor de sustitución, del factor que está deficitario, los pacientes, hay algunos pacientes, por suerte, que son bastante poco, un porcentaje, que pueden crear anticuerpos contra ese factor, ¿ya? Y por supuesto, al uno infundir el factor deficitario, como tiene anticuerpos contra ese factor, el factor que tú estás colocando no hace efecto. Por supuesto, no puedes detener el sangrado. Esos son los inhibidores contra el factor de la coagulación.
Perfecto. ¿Y qué pacientes estarían en riesgo de desarrollar estos inhibidores?
A ver, los pacientes que están en riesgo de desarrollar estos inhibidores... Bueno, cualquier paciente puede estar en riesgo de desarrollar inhibidores. Pero sobre todo hay más riesgo en determinadas situaciones. Sobre todo cuando en los pacientes pediátricos, ¿ya? Cuando se empiezan a exponer por primera vez al factor, ¿ya? Es una de las etapas de más riesgo. También hay más riesgos cuando se usan grandes cantidades de factor o grandes dosis en determinadas situaciones de estrés. Por ejemplo, si un paciente va a un procedimiento quirúrgico, si un paciente tiene un evento hemorrágico importante y uno utiliza muchas dosis, ya tanto en frecuencia como en cantidad, eso es un factor de riesgo para que puedan aparecer inhibidores, ¿ya? O en determinadas situaciones, por ejemplo, si el paciente está cursando un cuadro infeccioso, hay una infección intercurrente, etcétera, y usas también factor, ¿ya? Eso puede ser también un gatillante para que puedan aparecer inhibidores. Pero donde más se ve sobre todo es cuando uno empieza a exponer por primera vez al paciente al factor.
Y doctor, ya hablando del tratamiento propiamente tal, ¿nos podría explicar qué es la profilaxis?
La profilaxis. Bueno, la profilaxis tiene varios objetivos, ¿ya? Pero el objetivo fundamental de la profilaxis en un paciente hemofílico es evitar el sangrado espontáneo. Pensemos que estos pacientes están expuestos a sangrados de cualquier tipo, ya, pero sobre todo a sangrados articulares. Ahora, la profilaxis como tal, sobre todo en el paciente pediátrico, uno lo que hace es tratar de en un paciente grave, por ejemplo, que tiene menos de 1% de factor de la coagulación, uno lo que hace es tratar de llevar a ese paciente a un estado de moderado a leve, con el uso del factor. Entonces tú ingresas a un régimen de profilaxis para que este paciente al menos no tenga sangrados espontáneos. Es decir, que el paciente de forma espontánea no sangre, solamente que pueda tener sangrado ante eventos traumáticos, ¿ya? Pero no espontáneo. Y al no tener estos pacientes sangrados espontáneos, uno hace también con la profilaxis, trata de que el paciente tenga un desarrollo articular o un desarrollo psicomotor lo más adecuado posible para que sea un adulto sin secuelas prácticamente. Ese es el objetivo de la profilaxis, evitar de que el paciente sangre de forma espontánea y de que por supuesto tenga un desarrollo articular, un desarrollo psicomotor lo más adecuado posible.
Bueno, y como hablamos del tratamiento, doctor, ¿en qué caso debería usarse finalmente el tratamiento de profilaxis?
La profilaxis tiene varias indicaciones. Está la profilaxis primaria, la profilaxis secundaria y hoy también se habla de profilaxis terciaria. Y la profilaxis primaria se usa generalmente en aquellos pacientes pediátricos, ya sobre todo cuando tienen su primer evento o su segundo evento hemorrágico importante, ya. Entonces uno le ingresa a un régimen de profilaxis para evitar que estos eventos sigan avanzando, que no tengan más eventos hemorrágicos. Y las profilaxis secundarias o terciarias se indican a aquellos pacientes que van a ser sometidos a un régimen de cirugía o a un régimen de rehabilitación, que quieres rehabilitar una articulación que ya está dañada por los sangrados. Lo ingresas en estos regímenes que son regímenes de tratamientos que son transitorios.
Doctor, en términos generales, ¿a qué dificultades se ven enfrentados los pacientes con los tratamientos actuales en la hemofilia?
Bueno, para responder esta pregunta, sí quiero hacer énfasis en algo. La hemofilia ya en nuestro país es una patología GES, ya. Por lo tanto, se incluyó en el GES desde el año 2007. Que significa que todos los son tratamientos extremadamente costosos, ¿ya? Pero nuestros pacientes, tanto del área pública como del área privada, tienen acceso al tratamiento y tienen cobertura, ¿ya? Tienen cobertura del tratamiento. Uh-huh. Por lo tanto, estos tratamientos que son extremadamente costosos, como se dijo antes, no es un impedimento para tratar a nuestros pacientes, ¿ya? Ahora bien, tenemos que tener claro que estos tratamientos son endovenosos. Uh-huh. Y cuando ahorita, hace un rato atrás, hablábamos de profilaxis, ¿ya? Muchos pacientes pediátricos, sobre todo con hemofilia grave, ingresan en régimen de profilaxis alrededor del año o del segundo año de vida y mantienen esa profilaxis inclusive más allá de la adolescencia o de por vida, ¿ya? Uno de las complicaciones puede ser los accesos venosos. Uh-huh. Por eso es importante contar con equipos de salud en las diferentes instituciones que atienden los pacientes con hemofilia, para hacer siempre, para educar a la familia, para educar al paciente, ya, en cuanto al tratamiento, a manejo de vías venosas, etcétera. Otra de los inconvenientes que puede tener los tratamientos, lo habíamos visto también anteriormente, es la aparición de inhibidores. Uh-huh. Porque cuando aparece el inhibidor, aclarado que el inhibidor es anticuerpo, se crea. Uh-huh. El paciente empieza como a rechazar el tratamiento por diferentes mecanismos del sistema inmune, ¿ya? Y hay que utilizar otro tipo de tratamiento que se llaman agentes bypassantes, ¿ya? Que también es un tratamiento que es costoso, pero eso es una de las complicaciones del tratamiento de la hemofilia. Y lo otro, el apoyo, ¿ya? Tanto que hay que tener con la familia como con el paciente, el apoyo psicosocial, porque es un tratamiento endovenoso, es un tratamiento que puede ser hasta cierto punto también doloroso. Uh-huh. Entonces hay que tener un apoyo importante a la familia y al paciente y acompañarlo, ojalá, durante toda la vida.
O sea, en este sentido, reforzar la importancia del apoyo de la familia.
Del apoyo a la familia, es muy, muy, muy importante. Muy importante, porque no es fácil tener a un adolescente sometido a un tratamiento que es endovenoso y que uno piensa que puedes limitarlo, ¿no? Uno tiene que irlo preparando en el camino, desde la infancia, desde la etapa pediátrica, para que llegue a la adolescencia, para que llegue a la juventud y sea un paciente lo más autovalente posible.
Exacto, eso es muy bueno, sí. Reforzarlo como sí. Usted lo ha hecho, doctor, y para nuestros auditores que nos están escuchando. Y también ahora me gustaría pensar con respecto al tema, ya lo hablamos del apoyo familiar, pero ¿cómo se podría también mejorar la calidad de vida de los pacientes con hemofilia?
Bueno, la calidad de vida se puede mejorar, uno, apoyándolo y acompañándolo durante las diferentes etapas de la vida, desde la etapa pediátrica, en la adolescencia y en la etapa ya de adulto. Apoyándolo, crear toda una red, tanto con las instituciones de salud como con la familia, con las instituciones de atención primaria, para acompañar al paciente en su tratamiento.
Y doctor, viendo el tema a nivel país, según su experiencia, porque ¿cuántos años lleva en Chile usted ya, doctor?
21 años.
Usted es de Cuba.
Soy de Cuba, sí.
En estos 21 años, ¿ha notado que hay falta de especialista en su criterio de hemofilia en el país? ¿Cómo ve la situación a nivel médico?
Bueno, nosotros tenemos, hay una red de hemofilia a nivel nacional, ya que funciona muy, muy bien, sobre todo desde que ingresó la hemofilia al GES en el año 2007. Tenemos una red a lo largo de todo el país, ya en muchas instituciones, sobre todo en Santiago, la red están apoyados, lideradas por médicos hematólogos, quizás no tanto en regiones, ya, pero sí estamos en constante apoyo a la red. De hecho, tenemos dos reuniones anuales donde vemos toda la problemática del país, de nuestros pacientes, y siempre tenemos una comunicación también directa con la Dirección Nacional del programa, ya, que radica en el Hospital Roberto de Río. Y bueno, como en muchas especialidades hay falencia, hay también falta de especialistas, y ojalá que muchos de los hematólogos ya que se van graduando en los próximos años también se integren a la red de hemofilia también. ¿Okay?
Perfecto. Doctor, le queremos agradecer la deferencia. En verdad ha sido muy, muy explicativo con respecto a muchos temas. Me gustó mucho el tema de lo que señalaba con respecto al apoyo familiar, que eso sí es fundamental en toda enfermedad, ¿no?
Sí, pero para apoyar a la familia tenemos que tener también equipos de salud que estén comprometidos también con la enfermedad y con el paciente y con la familia.
Muchas gracias.
Bien, gracias a ustedes.
Doctor, bueno, le decimos que estamos con el doctor José Luis Lamas, hemato-oncólogo pediatra, jefe del programa de hemofilia y otras coagulopatías del Hospital Sotero del Río, que ha venido a informarnos con respecto a su opinión y su experiencia, sobre todo con respecto a este tipo de tratamientos, pacientes y lo que es importante, el apoyo familiar en todo momento. Muchas gracias, doctor.
Gracias a usted.
Seguimos en Radio Universidad de Chile. Ahora nos vamos con un tema musical de Coldplay, lo importante para seguir acá en Acceso Salud en el 102.5.
In my place,
Escuchamos Coldplay en Radio Universidad de Chile 102.5. Estamos haciendo Acceso Salud. Y obviamente con el tema especial de hoy, el día de hoy, que es la hemofilia. Para aquello hoy día, ya hablamos con el doctor José Luis Lamas hace escasos minutos, y lo importante es que ahora vamos a hablar con don Ismael Espinosa, presidente de la Sociedad Chilena de la Hemofilia, a quien tenemos y nos va a dar una visión más del paciente con respecto a esta enfermedad. Muy buenas tardes, Ismael.
Buenas tardes. Bueno, te cuento un poco de lo que es la hemofilia. Claro. Yo soy paciente con hemofilia.
Tengo, ¿qué edad tienes tú?
Yo tengo 42 años.
42.
Yo soy presidente de la sociedad y he trabajado en la hemofilia, la verdad que hartos años. Mi familia anteriormente también fue mi papá presidente de la sociedad. Hemos trabajado todos, estamos metidos en esto. Esta es una enfermedad relativamente familiar. Normalmente se involucra en una familia y se propaga por las generaciones. Yo tengo una hermana que tiene dos hijos, hombres, con hemofilia también. Y vengo yo de una familia donde mi tío también era hemofílico, y esto va proyectándose en la familia. Así, en manera sencilla de hablar de lo que es la hemofilia. La hemofilia es un sangramiento anormal que se produce por lesiones que normalmente para una persona normal no tienen ninguna relevancia. Pero un paciente con hemofilia sangra de manera fuera de lo común. ¿Qué quiere decir esto? De manera exagerada. O sea, ante un golpe que para una persona normal no genera ningún trauma, una persona con hemofilia puede generar grandes inflamaciones o grandes sangramientos. La sangre tiene varios factores de coagulación y la hemofilia más común es la hemofilia A y la hemofilia B. La hemofilia A es una deficiencia de uno de esos factores, que es el factor 8, y la hemofilia B es la deficiencia del factor 9. La hemofilia, o sea, la coagulación se genera por una... se desencadena la coagulación a través de estos factores. Es como un tablero de dominó, que cuando tú sacas una ficha y botas la ficha, hay una que cuando no está, no logras botar toda la cadena de fichas. Eso es como en gráfica lo que sería la hemofilia. Al faltar esta ficha, que es el factor 8 o el factor 9... no logras generar la cadena completa de la coagulación y el paciente sigue sangrando.
¿Y en tu caso, Ismael, cuál padece?
Yo tengo la hemofilia A. Dentro de la estadística, el 85% de las personas con hemofilia tienen hemofilia A, que es deficiencia del factor 8. Y el otro 15% tiene hemofilia B, que es deficiencia del factor 9. Eso es más o menos la estadística a grandes rasgos.
Y en tu caso, por ejemplo, ¿cuáles han sido las dificultades a las que están expuestos propiamente para tú? Me contaste un poco a nivel general, pero me gustaría que lo llevaras a tu caso.
Sí, mira, yo tengo una hemofilia que es severa. Hay distintas intensidades, llamarlo así, de hemofilia. Hay hemofilia severa, moderada y leve, que eso va directamente relacionado con el porcentaje de factor en la sangre. Un paciente con hemofilia severa es que tiene menos de un 1% de factor 8, en el caso mío, circulante en la sangre, y así se va subiendo. Un moderado tiene de un 5 hacia abajo y un leve sobre eso. Entonces, de repente, un paciente leve que puede tener un 10% de factor no se da cuenta durante prácticamente toda su vida que tiene hemofilia, a menos que lo tengan que operar o tenga alguna lesión grave. Recién ahí detectan la hemofilia. La hemofilia severa, que es como la más compleja de tratar, necesita un tratamiento continuo y constante en el tiempo. Y en el caso mío, yo desde la infancia está sujeto a que, por ejemplo, yo no sé, cualquier tipo de actividad física, ya sea jugar fútbol, andar en bicicleta o cualquier otra cosa, estaba bastante limitada. O sea, de hecho no la podía hacer, la tenía prohibida. Independiente de que la hiciera, no la debía hacer, porque no sé, jugando la pelota, un golpe, una torcedura de tobillo, correr mucho generaba un sangramiento que en definitiva iba generando cada vez más daños articulares que van sucediendo con el tiempo.
¿Y esto, por ejemplo, cuando eras pequeño, te generaba alguna especie de algo en particular, este sentimiento así como que, claro, no poder ser como normal?
Claro, o sea, un niño con hemofilia es como otro niño que quiere jugar, que quiere hacer las mismas actividades que hacen los demás. Entonces, que a ti te prohíban jugar a la pelota cuando todos tus amigos jugaran a la pelota, no era fácil de llevar para un niño. Yo jugaba igual, Ahora, claramente eso tiene consecuencias. El tema de los sangramientos en las articulaciones. La sangre, aunque parezca algo tan beneficioso para el cuerpo humano y tan indispensable, la sangre en una articulación, al contrario, produce un daño, y un daño irreversible. La sangre actúa de una manera que va carcomiendo la articulación, la va destruyendo con el continuo sangramiento, y va deteriorando la articulación a generar una artropatía hemofílica, que se llama, que es consecuencia de los continuos sangramientos. La artropatía hemofílica, que es diagnosticada, es en definitiva lo que va invalidando el diario vivir de las personas con hemofilia. Sobre todo en los tratamientos de hace 20 años atrás, que eran tan precarios, este mal tratamiento o inexistencia de tratamiento llevaba a que esta sangre y estos sangramientos cada vez más repetidos van destruyendo las articulaciones, porque principalmente valga señalar que los sangramientos se producen en las articulaciones, codos, rodillas, tobillos, eso es como lo principal para toda persona, los niños sobre todo. Y este sangramiento, al destruir la articulación, va generando que la misma articulación, al estar dañada, vuelva a sangrar más fácilmente. Y eso genera como una bola de nieve, que cada vez el sangramiento es repetido y más continuo en el tiempo, y tratarlo también es más complejo. Entonces, en mi infancia yo tenía un sangramiento, generaba, ¿qué cosa generaba? Bueno, dolores bastante grandes, porque una articulación junta sangre y tiene una cápsula que se llama, que es como una membrana que envuelve la articulación, y la sangre se va juntando dentro de esta cápsula. Como se va juntando, esta cápsula tiene una capacidad limitada de sangre, y que después que se llena empieza a tensionar la articulación y empieza a doler mucho. De partida se inmoviliza la articulación y empieza con dolores súper fuertes. Eso me generaba ausentismo escolar altísimo, o sea, yo no sé, los más viejos se acordarán del Icarito.
Claro.
A mí me decían el Icarito cuando chico en el colegio, porque yo aparecía una vez cada 15 días en el colegio. Entonces yo la verdad que iba muy poco al colegio, estudiaba en la casa, me conseguía cuadernos con amigos. Era un poco ese mi diario vivir, porque el tratamiento, al no existir tratamiento domiciliario, sino que tenía que asistir a un centro de salud, a un hospital, el hospital atendía de lunes a viernes en la mañana. Y yo de lunes a viernes en la mañana iba al colegio. Entonces, como tenía que pasar en el hospital, finalmente no podía ir al colegio. Entonces, tenía mucho ausentismo escolar. Eso se replica en la adultez, sobre todo los pacientes hoy día adultos tienen mucho ausentismo laboral también. Entonces, muchos de los pacientes con hemofilia que hoy día son adultos, o tienen que independizarse, o tienen que buscar trabajo en que les aguanten estos problemas constantes que se generan. Hoy día, dado el tratamiento nuevo que existe, estos daños articulares ya no se producen. Ya no hay esta misma consecuencia, y los tratamientos pueden ser domiciliarios. O sea, de hecho, yo hoy día tengo un tratamiento y me pincho rápidamente en mi casa antes de salir a la mañana, y con eso tengo mi tratamiento que ando bien durante todo el día.
Estamos conversando con Ismael Espinosa, presidente de la Sociedad Chilena de Hemofilia. Vamos a unos comerciales y volvemos acá en Radio Universidad de Chile.
Ya volvemos con Acceso Salud por Radio Universidad de Chile.
Retornamos en Acceso Salud y estamos conversando con Ismael Espinosa, presidente de la Sociedad Chilena de la Hemofilia. Ismael, los costos económicos a los que están sometidas las personas que padecen esta enfermedad, ¿cuáles son?
Mira, hoy día, gracias a Dios y los esfuerzos y los trabajos que nuestros padres y los que nos precedieron hicieron, se ha logrado incorporar la hemofilia como patología GES. Somos la patología número 33 del GES. ¿Y eso qué produce? Que nosotros estamos cubiertos por ley. Y tenemos tratamiento garantizado. Ese tratamiento garantizado es impagable para una persona promedio. O sea, estamos hablando de que una dosis de tratamiento para mí debe andar alrededor de los 100, 150 mil pesos. Y yo me inyecto día por medio. O sea, hace una cuenta de lo que significa, claro, para un bolsillo normal ese gasto, que sería impagable. Entonces, claramente, no estaba al alcance ese tratamiento para las personas en general. Perfecto. Y eso se ve en Latinoamérica, en muchos países que no tienen el acceso que hoy día nosotros sí tenemos garantizado y que por el cual hemos luchado mucho tiempo y seguimos en la lucha constante, porque siempre están los ojos puestos sobre estos pacientes que son tan caros y que cualquier crisis, cualquier problema, inmediatamente los ojos están ahí a echarle mano a esos presupuestos. Así que como corporación y como pacientes siempre estamos alerta de velar por nuestro tratamiento y garantizar esto que se ha conseguido con tanto trabajo.
Y hoy día también pensando en la asociación, ¿cómo se trabaja con las nuevas autoridades de salud pensando en esta enfermedad?
Mira, hoy día, o sea, nosotros ya llevamos hartos años trabajando en lo que es negociaciones y relación gubernamental. La verdad que ya hemos logrado una cierta credibilidad a nivel estatal, y lo que sí es un poco complejo que existe la rotación normal que se da por los cambios de gobierno, por la que asumen nuevas autoridades. Entonces nosotros nos presentamos, conocemos las autoridades nuevas, generamos vínculos, trabajamos en conjunto muy bien, pero al poco andar lo cambian y tenemos que hacer el proceso nuevamente con los que siguen y todo. Afortunadamente siempre tenemos buena llegada, tenemos buena relación con los médicos que también nos avalan en ese sentido, y logramos esta conversación continua y constante con las autoridades. En la medida que van asumiendo nuevas autoridades, nos vamos acercando a ellos, a presentarnos y a conocer nuevamente quiénes somos y qué es lo que hacemos.
Y en este momento, ¿qué actividades está realizando la Sociedad Chilena de la Hemofilia?
Mira, hoy día estamos planificando una actividad que es un taller en región, en provincia. Aspiramos a tener como corporación en búsqueda de una descentralización de la información. O sea, hoy día hay brechas de información súper grandes en hemofilia. Hoy día, si bien en Santiago el acceso al tratamiento es muy bueno, en regiones la verdad que es súper precario. O sea, por darte un ejemplo, en Coyhaique hay un paciente con hemofilia. Entonces, imagina lo que es para esa persona que no conoce a ninguna otra paciente con hemofilia, no conoce a ninguna otra familia con hemofilia, lo que es el tratamiento y lo que es que lo atiendan en el sistema de salud, que es el único, y que si, no sé, la enfermera que sabía preparar el medicamento no está, y si la mamá no sabe, lo pueden dejar ahí esperando horas que alguien venga a prepararle el tratamiento, cuando es algo que, como yo te contaba, que se prepara en 5 minutos, o sea... nosotros necesitamos acercar la información y llegar a todas esas personas en regiones, porque vemos que hay mucha necesidad y falencias de eso, y a eso nos dedicamos y en eso estamos enfocados hoy día. Estamos buscando desarrollar un taller que va a ser nuestro primer taller en región. Esperamos lograrlo ahora dentro de este mes o el siguiente, dependiendo de los tiempos y todo, porque la verdad que todos los que trabajamos en la Sociedad Chilena de Hemofilia somos todos pacientes. Hay papás, mamás también, pero la mayoría somos pacientes, que todos desarrollamos labores, todos tenemos trabajo por fuera y le robamos tiempo a la familia, al trabajo, para dedicarnos a esto, porque esto es una labor que hacemos totalmente voluntaria. No, nosotros no recibimos ningún tipo de pago de ninguna institución ni nadie para desarrollar. Lo hacemos solamente porque tenemos la conciencia social de que este tratamiento, si nosotros no lo cuidamos y nosotros no buscamos ayudar a esas personas que están en regiones o que están en otros lados que no saben de hemofilia, poder acceder a que ellos sí sepan de lo que se trata, a que cuando llegan las familias nuevas, nos pasa a nosotros que se comunican a través de las redes sociales y web con nosotros, llegan papás nuevos, que se da mucho, súper angustiados, súper necesitados de información, de querer saber qué es la hemofilia, creyendo que es prácticamente un acabo de mundo, que se terminó todo, y esto no es tan así. Nosotros buscamos justamente que esa gente sepa de qué se trata la hemofilia, que vea que no se terminó el mundo, que hoy día con los tratamientos que hay, el niño puede tener una vida bastante normal, sin secuelas posteriores, sin discapacidades futuras, que todo eso se logra hoy día con el tratamiento que tenemos. Hace 20 años atrás eso no existía, no había, la realidad de la hemofilia era otra. A mí en lo personal me tocó que mi hermana, cuando tuvo sus hijos, se angustió mucho porque los dos le salieron con hemofilia. Entonces ella tenía el chip de lo que vivió conmigo en mi infancia. Pero hoy día ella se da cuenta que la vida de ella con sus hijos es 180 grados distinto de lo que fue y de lo que vivió en mi infancia. Hoy día sus niños van al colegio, uno los ve y se ven niños totalmente sanos, no tienen obstetismo escolar al nivel mío, faltan de vez en cuando como a lo mejor otros niños que se resfrían, pero tienen un vivir y un pasar y la realidad es otra. Hoy día damos gracias por eso, luchamos y queremos seguir mejorando en ese sentido, en que a lo mejor hay gente que teniendo esa disponibilidad de medicamentos no accede por desinformación, porque no conoce. Y eso, a esas personas intentamos llegar, ese es nuestro foco hoy día, de que este medicamento logre en su futuro acceder a todo.
Perfecto. Y por último, para cerrar, Ismael, importante, ¿cómo puedo yo saber con respecto a esta sociedad, la página web, las redes sociales? Cuéntame.
Mira, nosotros tenemos nuestra página oficial, que es hemofiliaenchile.cl, Sociedad Chilena de la Hemofilia, también si tú lo buscas en Facebook, en Twitter, están los contactos, tú pones Sociedad Chilena de Hemofilia y te va a aparecer nuestra página oficial. A través de ella nos contactan desde todo Chile, desde regiones, de todas partes, incluso más aún somos centro de referencia para muchas personas del extranjero. O sea, hoy día nos contacta muchísima gente de afuera, por ejemplo la crisis que se vive en Venezuela, hoy día nosotros nos ha golpeado fuertemente, llegan muchos pacientes con hemofilia desde Venezuela que están sin tratamiento, llegan a nosotros, nos contactan a través de la página web y quieren saber de cómo es el tratamiento acá, quieren saber a qué nos dedicamos, quieren saber cómo se vive con hemofilia en Chile y eso es lo que intentamos hacer.
Perfecto. Ismael, te agradezco encarecidamente el hecho que hayas estado acá, nos hayas dado tu testimonio muy importante y también esta nueva esperanza con respecto a que ha cambiado la calidad de vida, en este caso tuya y también de los otros pacientes con hemofilia. Muchas gracias, Ismael, por venir. Presidente de la Sociedad Chilena de la Hemofilia. Bueno, y ahora en Acceso Salud. en Radio Universidad de Chile, vamos a hablar con la nutricionista Constanza Martínez, quien nos entregará interesantes tips y consejos sobre nutrición, dietas y vidas, perdón, y vida saludable. ¿Cómo está, mi estimada Constanza?
Hola, bien, ¿y tú?
Muy bien. Cuénteme, ¿qué viene a hablar? ¿Qué, acerca de qué nos viene a contar hoy día?
¿Sabes qué? Hoy día quise tocar el tema que yo creo que ya ha sido bastante conocido y nombrado. Ya hace un tiempo salió la Encuesta Nacional de Salud.
Exacto.
Y lo que quería ver ahora, el tema específicamente, es el tema de obesidad.
Perfecto, es un tema que atañe a toda la sociedad. Sí. ¿Cómo estamos los chilenos? O ¿qué es lo que nos dice la Encuesta Nacional con respecto
a
este tema? Sí,
nos está atacando profundamente. Ella es algo preocupante que deberíamos empezar a abordar. Siempre tenemos que estarnos enfocando, y la opinión que se está logrando ahora de dónde tendríamos que estar revirtiendo esta obesidad tendría que ser ya desde el punto más específico de la infancia. Ya esto por el alto aumento que hay de sobrepeso en los niños a muy temprana edad, por lo que hay que empezar a ver qué cosas podríamos estar haciendo nosotros como profesionales y desde el punto de vista también de las mismas familias, cómo podríamos estar revirtiendo esto.
Estamos hablando también de este cambio de mentalidad que necesitan las generaciones futuras, ¿no?
Sí, principalmente es eso. Y eso es ya que dentro de la misma Encuesta Nacional de la Salud se vio una alta prevalencia del sobrepeso, ya alcanzando casi el 40% de todas las personas encuestadas, donde ya eso ya es preocupante. Y dentro de eso también está muy cercano al pasando del 30% la obesidad. Antiguamente, el tema que nosotros teníamos que enfocarnos era el enflaquecimiento, la desnutrición, y rápidamente pasamos...
En cosa de décadas, muy rápido, pasamos,
muy rápido,
al
pasamos
otro extremo.
Al otro extremo, que es donde tenemos que empezar a abordar ahora de cómo frenar esto. Habíamos conversado nosotros de anteriormente, no dentro del programa en sí, pero una buena enseñanza que se podría comenzar, el cambio de chip, el cambio de visión que se tiene dentro del consumo de alimentos ricos en azúcares o ricos en grasa, y estar prefiriendo las frutas y las verduras, que yo sé que suena aburrido, puede que suene aburrido, pero en realidad es una cosa que tenemos que ver a través de la mente, de cómo estar fomentando el consumo de esto a través de la misma familia. Y lo que nosotros habíamos conversado, lo que yo te había dicho, que me gustó bastante, es cambiar este chip de el premio que se les da a los niños de tema de algo azucarado,
claro,
algo,
chocolate,
algo rico,
una golosina,
algo rico, para poder premiar y hacerlo a través de el consumo de verduras y frutas. Son bastante ricas, se puede estar logrando un buen sabor adicionando, por ejemplo, si quieres un poquito más de miel, algo un poco más saludable que el mismo azúcar en sí.
Tengo una consulta.
Uh-huh.
Un niño, una niña, ¿desde qué edad puede empezar a consumir azúcar propiamente tal? Ojalá que nunca, ¿no? Pero no sé, ¿existe alguna edad?
Sí, la verdad es que hay una guía que nosotros regimos pues, en Chile. La recomendación siempre va a ser que sea pasado los 2 años. ¿Ya? Antes de los 2 años no es recomendable, todos los alimentos ya contienen azúcares, por lo tanto es una cosa que es totalmente innecesaria. No es el azúcar simple, porque tenemos diferentes tipos de azúcares dentro de los alimentos, pero el azúcar simple, específicamente el azúcar refinado, el azúcar de mesa, no es necesario estarlo consumiendo antes de los 2 años. Y además tampoco es necesario tener el consumo de edulcorantes antes de los 2 años también, para que se tenga una... Finalmente lo que se quiere lograr es una alimentación orgánica, de ferias, el consumo de los típicos alimentos que se distribuye a lo largo de todo el país, sin estar adicionándole estos azúcares o estos nutrientes que no nos están generando ningún bien en nuestro organismo. Pasados los 2 años, ya es algo recomendado para que los niños estén consumiendo ocasionalmente.
Ocasionalmente, eso es importante reforzar.
Sí, ocasionalmente, porque ahí es donde tenemos el gran problema. si es que ya la persona logra esto de estar consumiendo el niño a los 2 años, ¿qué pasa si es que se le da en exceso? Porque uno se va a fijar de que a los niños les va a gustar el tema, lo dulce o lo salado, porque tiene este gusto excesivo que les gusta bastante. A todas las personas, nosotros adultos también. Y por eso es necesario reforzar la manera más ocasional, buscar los cumpleaños, porque tampoco la idea es que el niño esté mirando desde afuera, pero está reforzando mucho el tema de ocasional. Y no verlo siempre como un premio. Creo que de verdad eso es un tema que nosotros tenemos que empezar a reforzar bastante.
Claro, y quienes somos adultos y tenemos contacto con niños, es importante señalar también el tema del ejemplo, ¿no? Porque los niños ven todo lo que uno dice y hace. La diferencia, me refiero. Por ejemplo, hay papás que dicen así como, tú haz lo que yo digo, no lo que yo hago. En este caso es importante reforzar que, claro, si vamos a pedir que no consuman tanto azúcar o cosas así, es importante también quizás uno demostrar.
Claro, ¿no? Nosotros somos, como familia, somos el pilar para poder estar entregando estas costumbres, estos hábitos a nuestros niños. Por lo mismo, tenemos que empezar en casa. Dentro de lo que yo quería mencionar de la Encuesta Nacional de Salud, es la alta prevalencia que hay ya partiendo desde los 20 años. Desde ahí ya se empieza a generar este aumento excesivo en sobrepeso y obesidad. Por lo que ya el tema es en etapa escolar, universitaria, donde tenemos que empezar a abordar. Ya dentro de los mismos programas de salud está lo del kiosco saludable, que yo lo encuentro muy beneficioso, donde ya no se puede estar vendiendo productos de alto contenido calórico, de grasa, de azúcares, de carbohidratos. Y se está prefiriendo colaciones mucho más saludables, que eso es lo que deberíamos haber hecho desde un principio. Solamente que ahora ya lo estamos abordando mucho más fuertemente, y que eso también ha sido como un cambio brusco dentro de los mismos niños, porque todos venimos con un cierto hábito que es súper difícil lograrlo, este cambio. Pero sí, el hábito se está logrando. Si tenemos una costumbre de hacerlo durante 22 días, ya podríamos estar mencionando que tenemos hábitos. Así que eso es bastante necesario, tener una control periódico.
Perfecto, eso lo señalas, la relación importante, porque uno se crió siempre con kioscos donde había cualquier cosa menos saludable, todo azúcar, todo procesado, todo así, y en verdad no podía acceder. Hoy día se puede y está ese cambio. Ahora hay que seguir esto con el tiempo, ¿no?
Sí, nos queda, yo creo, una larga tarea, pero sí podemos nosotros cambiarlo, es cosa de nosotros.
¿La colación ideal para los hijos cuál es?
La verdad es, para mí siempre ha sido una alimentación saludable, una colación saludable va a ser que tenga todos los grupos de nutrientes. Poder ir variando, que tenga los frutos secos, que tenga otro día que podemos estar entregando pan con huevo revuelto o una pasta de huevo, las mismas palitos de zanahoria, de apio. En realidad tenemos que ser bastante ingeniosos, se puede consumir de todo, pero ocasionalmente lo que ya son más ricos en azúcares y grasas.
Muchas gracias, estimada Constanza. Ha sido un placer. Obviamente nosotros vamos a seguir desarrollando durante todo nuestro ciclo acá en Radio Universidad de Chile aspectos de la vida saludable, tips, y siempre vamos a estar comentando estos temas. Te agradezco enormemente tu presencia nuevamente y a lo largo también de este ciclo de Acceso Salud. Nosotros nos encontramos la próxima semana. Recuerde, todos los días sábado a las 13 horas nos puede escuchar acá en Radio Universidad de Chile, Acceso Salud, un programa que cuenta con el alto auspicio del Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Hasta luego.
Radio Universidad de Chile presentó Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz. Tienes una reserva para el próximo sábado a las 13 horas en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.